Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila. Llevamos contigo desde las 6 y te vamos a acompañar hasta que suene la chifla de César Lumbreras, a eso de las 8:30 de la mañana. Lo primero hasta ahora, tratar de actualizar y poner en orden los datos en torno a ese terremoto que se ha producido en las últimas horas en Marruecos y que empieza a dejarnos unas cifras de fallecidos realmente alarmantes. Al menos 296 personas han muerto, hay además 153 heridas en diferentes localidades de Marruecos, del país vecino, a causa de este terremoto que ha sido de magnitud 7 y que ocurría anoche con el epicentro a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Los heridos de diversa gravedad están siendo trasladados a centros hospitalarios de diferentes zonas. Desde el gobierno de Marruecos están haciendo ya a esta hora un llamamiento a los ciudadanos a mantener la calma. Han movilizado a las fuerzas de seguridad, también a los miembros de protección civil de todas las prefecturas, provincias afectadas, para tratar de paliar los daños de este terremoto, que, en fin, por las imágenes que ya estamos pudiendo ver en las redes sociales, ha sido realmente impresionante. Los marroquíes están compartiendo pues numerosas fotos y vídeos en los que se ven edificios completamente dañados y algunos con el vídeo del momento en el que se caen esos edificios. Será el momento en el que se venía abajo uno de esos edificios de la Medina, la ciudad antigua de Marrakech, que han resultado dañados a causa de este terremoto. Al parecer, el epicentro ha tenido lugar en la localidad de Ijil, que está a 63 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech, cuyos vecinos, bueno, pues ya están contando a esta hora el miedo que han pasado durante el temblor, que duró varios minutos y que ha dejado tras de sí un rastro de devastación. Y ya digo, el dato de personas fallecidas a esta hora, las 8 y 2 minutos, las 7 y 2 en Canarias, que asciende ya a 296 personas, casi 300 muertos por ese terremoto en Marruecos. Bueno, y al margen de esta última hora, aquí en España, que vamos a tener por delante en este fin de semana, bueno, pues primero en cuanto al tiempo, un fin de semana bastante típico, esa es la verdad, chubascos y lluvias en el norte y en el centro peninsular, y temperaturas que van a oscilar entre los 35 grados de Bilbao, los 30, por ejemplo, a los que van a llegar en Logroño, y los 25 que vamos a tener en Madrid. Las tormentas que pueden ser fuertes en algunas zonas, pero que desde luego nada que ver con la Dana que impactó en nuestro país el pasado fin de semana, especialmente el domingo, cuando en el sur de Madrid y en Toledo se produjeron esas fortísimas lluvias de las que en muchos pueblos aún no se han recuperado. Esto que escuchas es el sonido de decenas de vecinos del municipio toledano de Yunclillos que todavía en las últimas horas trataban de achicar agua y eliminar el barro que cubre todo el centro del pueblo. Ahora mismo la plaza de ese pueblo, la plaza del municipio, está completamente llena de barro. Y lo peor, claro, la cifra de muertos. Ayer encontraban dos cadáveres de dos personas que permanecían desaparecidas desde el pasado fin de semana en Madrid, uno en la aldea del Fresno y otro en Villamanta, con lo que ya son 7 las personas que han perdido la vida y otra más que sigue desaparecida en Valmojado, en Toledo. Así que poca broma. Lo digo por aquellos que el pasado domingo se escandalizaban y se tomaban a chota y a cachondeo el mensaje que llegaba a algunos teléfonos móviles. Ese mensaje que, por ejemplo, me llegaba a mí en el teléfono en mitad del mediodía COPE, también a Paco González, que estaba haciendo tiempo de juego, y a miles de personas en el centro de la península. Seguro que recuerdas incluso los enfados de mucha gente porque se había suspendido el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y ojo, porque esto tiene que ver con esa concepción que tienen algunos de España que parece que se limita a lo que ocurre dentro de la M30. La gente decía, no, es que no llovió nada. Bueno, si no llovió mucho en Madrid, parece que es que no llovió en ningún lado. Y la Dana fue durísima en amplias zonas del sur de la Comunidad de Madrid y de Toledo, muy dura. Hay gente que lo pasó francamente mal, muchas familias que han perdido sus hogares, que han visto cómo los recuerdos de toda su vida andan todavía sepultados como en yunclillos bajo toneladas y toneladas de barro. Bueno, ¿y qué más cosas te estarás preguntando a esta hora de la mañana con el café aún en las manos? Oye, ¿y de lo de Puigdemont qué? ¿Hay alguna novedad respecto a las negociaciones en torno a la amnistía? Bueno, ya sabes que esa exigencia es la que ha puesto Puigdemont como condición para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez. Que esta es la primera consideración que habría que tener en cuenta. La amnistía a los más de 4.000 implicados en ese desacato del 1 de octubre es solo la condición previa para sentarse a hablar. La factura va a ser mucho mayor y acabará derivando, esto es evidente, en la petición de un referéndum de autodeterminación. Que Sánchez es capaz de eso y demás es algo que nadie discute. Se da por descontado. Puede ser dramático, si quieres, escandaloso, triste, indignante, en fin, escoge el adjetivo que quieras, pero esta es la realidad y en la política el principio de realidad es fundamental si uno no quiere vivir en los mundos de Yupi, ¿no? En los idealismos de lo que a mí me gustaría que ocurriera. Esta es la realidad y es lo que han votado al menos 7.760.970 españoles, que son los votantes del Partido Socialista en las últimas elecciones, a los que, es verdad, Sánchez no les dijo nada de la amnistía, pero personas que tampoco pueden alegar que desconocían la costumbre muy arraigada del candidato socialista de hacer lo contrario de lo que dice que va a hacer. Y entre esos españoles, por cierto, Alfonso Guerra, cuya entrevista con Herrera en COPE este jueves aquí en la radio ha sido sin duda la noticia de la semana.
Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición.
No se resigna, pero votó a Sánchez, como también lo hizo Felipe González, quien con algo más de sutileza se ha sumado a la lista de históricos dirigentes socialistas que están pidiendo a Sánchez que vaya contra su naturaleza, en realidad, que eso es lo que le están pidiendo, que vaya contra su naturaleza y cumpla su palabra. La verdad, esto no se le puede negar a Guerra. Vino a COPE a decir lo que quería decir y a que se le escuchara. De hecho, el propio Herrera desvelaba este viernes cómo el ex vicepresidente se lo planteaba a las claras.
Les diré algo. Cuando entró don Alfonso en el estudio, yo tenía aquí el libro del que íbamos a hablar. Me dice, ¿me preguntarás algo sobre la situación política española? Digo, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que voy a basarme en afirmaciones que haces tú en este libro. Y efectivamente, a través de ello, la verdad es que Alfonso Guerra lo dejó ayer todo muy claro, ¿eh? No escondió nada.
La verdad que no escondió nada y ha abierto la puerta a que muchos otros vayan detrás de él, porque sigue creciendo la nómina de socialistas en retirada o sin mando orgánico que critican abiertamente la amnistía, ¿no? Además de Felipe y de Alfonso Guerra, pues Tomás Gómez, Joaquín Leguina, Redondo Terreros, Jáuregui y en las últimas horas Joaquín Almunia, Jesús Aguiguren y Javier Lambán, expresidente de Aragón, que han expresado sus reservas, pero vamos, que tampoco te vayas a creer que han, en fin, llamado a los socialistas a manifestarse a las puertas de Ferraz, ¿eh? Pellizquitos de monja. Son los socialistas sentimentales, como los definió Umbral en una fantástica novela. Bueno, en realidad, ¿cuál es la alternativa más seria a la concesión de la amnistía, del referéndum y de lo que pida el prófugo Puigdemont? Pues que Sánchez calibre que le conviene más ir a una repetición electoral en la que pueda presentarse ante las urnas con el argumento de que, por dignidad y tal, pues no podía acceder al chantaje y que por eso necesita una mayoría amplia. Es decir, solo si Sánchez cree que le conviene volver a las urnas para sacar más diputados y, quién sabe, no es descartable superar a Feijóo y quitarle ese poderoso argumento que esgrime a diario el PP de que fueron ellos los que ganaron el 23 de julio, bueno, solo en ese caso habrá repetición electoral. Pero si cree que puede irle mal en las urnas, habrá amnistía, a pesar de los argumentos evidentes expresados por él y por tantos otros ministros, hasta 11 del actual gobierno, de la profunda injusticia que supondría, de la enorme gravedad de abrir la puerta a ese instrumento jurídico que en realidad se piensa exclusivamente para cambios de régimen. Claro, porque aprobar la amnistía supondría suprimir, por ejemplo, uno de los tres poderes del Estado.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, claro, que es el judicial. Claro.
Se supondría suprimir uno de los tres poderes del Estado, decía Carmen Calvo, pero es más, debo decirle
también, no va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber, sí, diálogo y política, que es lo que ha faltado en una relación que se ha resquebrajado entre muchos catalanes y el resto de los españoles.
Bueno, pues no va a haber amnistía, porque es que, entre otras cosas, fíjate, no figura en nuestras leyes.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
Claro, ¿cómo no lo va a saber alguien que ha sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como Marlaska, ¿no? O alguien que es magistrado del Constitucional y que tiene claro que la amnistía es el olvido.
La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido. Aquí hay perdón para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El perdón, el indulto, no olvida. Lo que nos dice es, te perdono, pero para construir un futuro mejor, y por eso te lo condiciono. Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe, porque esto es un pacto entre españoles, no, por tanto, de un sector de la población catalana, no.
Carmen Calvo, Miquel Iceta, Marlaska, Juan Carlos Campo lo tenían y lo tienen muy claro, y saben que la amnistía no es legal. La única diferencia es que ahora los votos de Junts dependen de que lo hagan legal. Mira, el otro día hablaba yo con un amigo que había votado a Pedro Sánchez. Me decía que es que a él la cuestión nacional o identitaria, digamos, que no le importaba demasiado. Es decir, que a la hora de elegir su voto, bueno, pues le pesaba mucho más otras cosas. Por ejemplo, que se haya incrementado el salario mínimo interprofesional. Y es interesante conocer esto, ¿eh? Saber cuáles son las claves por las que tanta gente ha votado al Partido Socialista. Lo que pasa es que, bueno, es importante saberlo para no quedarte en tu burbuja, que esto es otro peligro de nuestras sociedades, ¿no? Que nos acabamos juntando, pues, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, y si todos piensan más o menos lo mismo, pues acabas en una burbuja horrible pensando quién es ese que vota al PSOE, ¿no? Porque tú no acabas conociendo a nadie. Así que es importante saber, escuchar al otro y saber qué razones tienen para votar otras cosas. Pero decía que el problema no es tanto que estén a favor o que estén en contra del tema de la amnistía, ¿no? Es decir, que no parece que eso sea, aunque es importantísimo, pero no parece que sea lo determinante. La clave es cómo tragar con un candidato que se dispone a hacer de nuevo lo contrario a lo dicho.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los de los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
¿Cómo aceptar sin pestañear ese debilitamiento de la verdad y de la confianza en las instituciones? Porque Sánchez tenía razón cuando decía que la amnistía y la autodeterminación es lo que quieren los independentistas. Es que, de hecho, ellos no engañan a nadie, llevan toda la vida diciendo lo mismo, ¿no? Porque, claro, concederla tiene toda la lógica del mundo que los independentistas pidan ese perdón colectivo. Porque si España lo concede, sería tanto como reconocer que estas cuatro décadas de democracia han sido una farsa, que en realidad España no es una democracia plena. Los independentistas, ya digo, llevan años en esto, diciendo que lo de la transición fue un régimen. Oiga, no fue un régimen. Fue un acuerdo entre diferentes, una integración de sensibilidades distintas de personas que supieron tener la altura de miras suficiente para atreverse a afrontar un futuro compartido. Y eso es lo que está en juego. El abrazo de nuestros padres y abuelos, que nunca pudieron imaginar que una parte de sus nietos se atreverían, más de cuatro décadas después, a abrir viejas heridas.